Señores, miembros y capitulares,
señor alcalde, miembros de la corporación municipal, autoridades civiles, militares, representaciones, instituciones de la ciudad, queridas familias, personas consagradas, hermanos y hermanas. El pueblo de Israel venía de sufrir una crisis global e incluso había estado deportado en Babilonia. Ahora, para recuperarse, muchos defendían el exclusivismo nacionalista que suponía agarrarse con firmeza a sus tradiciones, imponer las leyes, sus costumbres, el culto heredado de sus mayores, sin hacer ningún tipo de concesión al modo de proceder de gentes de fuera del país. Dios, sin embargo, a través del profeta Isaías, deja claro que los criterios que deben usarse para considerar a una persona parte de su pueblo no deben ser esos, sino la práctica del derecho y la justicia y el culto a Dios manifestado en el respeto al sábado. Estas son sus palabras. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Frente a esta tentación exclusivista y cerrada, tal como hemos visto, reaccionó el profeta Isaías, también San Pablo. En la segunda lectura se muestra feliz y se siente honrado por realizar su ministerio en medio de los gentiles. Nos da a conocer también su intención de tratar de emular a los de su raza a través de su apostolado en medio de ellos. Con él espera ablandar el corazón de sus compatriotas, duros de mente y de corazón. Pero sobre todo, la palabra de Dios nos ofrece la respuesta de Jesucristo. El evangelista San Mateo nos ha narrado la curación de la hija de una mujer cananea, de una extranjera. Para entender bien el texto hay que tener en cuenta que va precedido de otro en el que se nos narra la multiplicación de los panes, gesto con el que Jesús obsequió a los judíos hambrientos que lo seguían. A esta oferta respondieron con hostilidad. De hecho, algunos escribas y fariseos acudieron a Jesús con el objetivo de echarle en cara que sus discípulos no respetaran las tradiciones de los mayores y no se lavaran las manos antes de comer. Jesús, por su parte, les echó en cara su desobediencia a la ley de Dios y les dijo: no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Frente a esta respuesta negativa de los suyos, Jesús destaca la respuesta de fe de la mujer cananea. Tres palabras voy a desarrollar, tres conceptos principales, mejor dicho, dos conceptos y una figura que hoy no podemos olvidar. En primer lugar, el concepto del universalismo. Dios ama a todos por igual, sin exclusivismos. El reino de Dios se ofrece a judíos y gentiles. Jesucristo no discrimina a nadie. La pertenencia de su familia no viene marcada por la bandera, por el color de la piel, por la costumbre, por las costumbres. La pertenencia la marca la fe. A los judíos, pueblo de marcado carácter nacionalista, les costaba mucho entenderlo. Los propios discípulos tardaron en comprender este mensaje. Pero como hemos visto, ya el profeta Isaías nos abría a la universalidad al decir que la salvación llega a los extranjeros que practiquen la justicia y el derecho y vivan el sábado, esto es, el culto a Dios. Pero sobre todo el mensaje se hizo creíble por la propia actitud de Jesús. Ante el rechazo de su pueblo, se retiró a Tiro y Sidón, territorio extranjero, donde, después de poner a prueba la fe de la mujer cananea, realizó el milagro de la curación de su hija. Aquella fe que a duras penas fue aceptada por unos pocos discípulos en tiempos de Jesús, hoy está extendida por el mundo entero. Es maravilloso comprobar que en efecto nos une en una gran familia forjada a lo largo de los siglos. Precisamente acabamos de vivir uno de esos momentos de gracia
en que se visibiliza la hermosura de una iglesia abierta, acogedora, multicolor. Ha sido en Lisboa, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud recientemente. En torno a 1,5 millones de jóvenes de todas las razas, pueblos, culturas, se han reunido en la capital portuguesa para encontrarse con Jesucristo, para vivir la experiencia de ser iglesia junto al que es cabeza de los sucesores de los apóstoles y para activar el compromiso misionero. Como recordaba el Papa en un momento posterior, en Lisboa se ha demostrado que un mundo fraterno en el que nadie resulta extraño es posible, que podemos vivir en paz y armonía, respetándonos unos a otros y colaborando en el bien común. Pero por desgracia, con frecuencia, los vientos no soplan en esta dirección. Los nacionalismos cerrados y exclusivistas, asentados con frecuencia en el victimismo y alimentando el egoísmo político, pueden provocar desigualdad entre nosotros. Por eso, creo que es conveniente recordar lo que los obispos hace unos años, yo todavía no lo era, decían en una orientaciones, en un escrito, orientaciones morales. Decían, es importante tener en cuenta que la Iglesia no se define ante las diversas formas políticas posibles a la hora de gestionar la unidad histórica y cultural del país. Pero recomienda pensar y actuar con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien común. Primera palabra, universalidad. La segunda es fe. Constituye la nota identificativa de aquellos que forman parte del reino de Dios. Hoy, el Señor nos propone como ejemplo de fe a una mujer anónima y extranjera. En efecto, contrasta la dureza de corazón de los judíos con la firmeza de la fe de esta mujer. Los judíos llamaban perros a los paganos. El mismo Jesús utiliza esta expresión para referirse a ella. De esta manera, la ayuda a reforzar su adhesión al Cristo. En cualquier caso, la invocación que hace esta mujer resulta especialmente hermosa. En primer lugar, pide compasión a Jesús, tal como hacían los israelitas piadosos. Le llama también Señor e Hijo de David, títulos que evocan el misterio de su persona y que incluso a los discípulos cercanos a Jesús les estaba costando reconocer. Ella, en cambio, se postra de rodillas ante él, reconociendo su señoría. Y finalmente, quiero referirme a Santa Marta, a nuestra patrona, cuya celebración estamos realizando. Otro ejemplo impresionante de fe nos lo ofrece hoy Santa Marta. A pesar de ser una niña, la santa mostró una enorme fortaleza y valentía para enfrentarse a los tormentos y a la muerte. Su fe firme la llevó a soportar los dolores y ceder a la tentación de sacrificar a los dioses paganos. Efectivamente, el sufrimiento que padeció al rasgar sus tiernas carnes con cadenas y garfios punzantes, al recibir sus heridas en la presencia de la santa, al sentirse abandonada en la agonía, fue increíble, pero nada de eso fue suficiente para que renegara de Jesucristo. Junto a la fe, Santa Marta pone en valor el universalismo. Una iglesia encerrada en Jerusalén no hubiera hecho posible el cristianismo en nuestras tierras. Pero hubo unos valientes misioneros que vinieron hasta nosotros y compartieron con nuestros antepasados la buena nueva del Evangelio. Lo hicieron además poniendo en riesgo sus vidas. Incluso aquí mismo, en aquellos momentos, estaba prohibido el culto, tanto público como privado. Al cristiano solo se le ofrecían dos opciones, o sacrificar a los dioses paganos o morir. Santa Marta eligió la muerte, denunciando de esta manera la falsedad de sus dioses y de una cultura que menospreciaba el valor de la persona y justificaba la esclavitud. En este día, tan significativo para nuestra ciudad, damos gracias a Dios por el testimonio de fe de su patrona, de una niña madura, valiente, rebelde contra una religión y una cultura que maltrataba a la persona. Le agradecemos. Agradecemos también la llegada de nuestra tierra y los testigos fieles que, jugándose la vida, establecieron en nuestra ciudad la primera comunidad cristiana. Aquella iglesia abierta, misionera, universal, hizo posible nuestra fe. A nosotros, cristianos del siglo XXI, nos corresponde seguir configurando una iglesia así, una iglesia en la que cabemos todos, como recordaba el Papa recientemente en Lisboa. Por eso, nos debemos cuestionar sobre cómo acogemos a los que llegan hasta nosotros, cómo los protegemos, cómo los integramos y los promovemos. El Señor nos regala el testimonio de la mujer cananea y, sobre todo, el de nuestra patrona, Santa Marta. A su intercesión, nos acogemos para que nos ayude a ser fieles a la fe en Jesucristo y a la comunidad de fe que es la Iglesia, en la que Él está presente y a través de la cual actúa. Le presentamos también los sueños, las inquietudes y dificultades de esta ciudad de Astorga y de sus habitantes. Pensamos especialmente en las personas que vivan solas, que tengan dificultades de cualquier tipo. Seguimos celebrando la Eucaristía, sacramento de la fe y obra de la Iglesia a través de la que el Señor nos muestra su amor y su cercanía y nos alienta en el camino de la vida. Que así sea.